sin favores, sin mitades. Si la calle pide foco, él aparece. Y al vendido con micrófono le cuece. Bolorino habla con verdades, cotejando realidades. No se corta, no se vende, no se dobla. Por eso el falso cuando llega se descoloca.
Bolo seco y me vas a reñir, buenos días.
Un poquito de rigor.
¿Qué pasó?
Llama con razón, me vas a reñir con razón, porque yo no te invité al bueno, Parlamento de Canarias estando tú en Santa Cruz. Pero no invité a nadie, que lo sepa usted, ¿eh? Si me despisté.
Te escucho ahí, bueno, pero a este hombre le acabas de decir, cuando quieras vente por los estudios.
Y a ti lo mismo, cuando tú quieras vente por los estudios. Aquí
yo te veo invitando a todo el mundo, bueno, a ver.
No, pero ayer no estábamos en los estudios, estábamos en el Parlamento, ¿eh? Que nos invitaron ellos a nosotros a ir a hacer un programa especial.
Estuviste lento ahí, te estás acomodando, sí, te estás acomodando, papá.
Sí, señor, es que el calor me
te pone estás acomodando, te nota que lenta. Es el año, ahora te voy a hacer un Javier Abreu.
A ver.
Como es el año de las elecciones, ya estás cobrando dinero, te estás acomodando, tal.
Pero escúchame, Bolo, que hermano, que tenemos que vivir de algo, ¿no? Si tú qué quieres, que hagamos las cosas gratis. Sí.
No, yo soy partidario de eso, o sea, escúchame, y que aparte hay una en los partidos políticos hay unas partidas presupuestarias, un plan de medios que se llama, ¿no? Y cada medio tiene su dinero para publicidad e invertirla en medios de comunicación, y no lo vas a invertir en Tele 21 o TV3 de Barcelona, ¿no? ¿Sabes?
No, yo te digo una cosa, la relación entre la clase política y los medios de comunicación es una cosa que a mí me gustaría que estuviese mejor de lo que está, que hubiese más transparencia y más eficiencia en la inversión que hacen las administraciones públicas en medios de comunicación, pero eso no es necesario, tenemos que cohabitar, no sirve de nada que hagan las cosas si no las explican.
Bueno, al final la mayoría de representantes políticos, ellos entienden por su muchas veces incapacidad mental que la tienen, que deben estar gestionados o organizados por un profesional de la comunicación, un periodista, ¿vale? Y muchas veces el periodista es el propio que le cierra puertas. Yo me he dado cuenta con el paso de los años, yo llevo tantas legislaturas como llevan ellos en los ayuntamientos, llevo yo de historia en la calle. Te vuelvo a repetir que estoy yendo al Cabildo desde que estaba Dan Martín, ya fallecido, ¿no? Estoy yendo al Ayuntamiento de Santa Cruz desde que está Miguel Cerolo, a La Laguna con Eniorama, pues imagínate la historia, ¿no? Vi el cambio del antecesor de Mari Brito, que estuvo veintipico de años en el gobierno de Candelaria, ¿cierto?
Sí, señor.
Entonces, vi el cambio entre Escolástico y el anterior alcalde en el Rosario y el anterior...
Macario Benítez, ¿te acuerdas de Macario Benítez? Yo jugaba a la baraja estupendamente el hombre. A mí me enseñó a echar envide.
Pues todo ese tipo de cambios...
Socialista de pro, presentes. Del PSOE.
Porque aunque solo tenga 47 años, pues... Date cuenta que yo empiezo a ser informe Bolorino en el 2008. En el 2010 me ficha Radio El Día. Lo cual quiere decir que ya en 2010 estaba en el prime time de la comunicación, que en aquel entonces era Radio El Día, ¿cierto?
Cierto, cierto. Aquí en el puerto tenía una emisora muy potente. Aquí en el puerto tenía unas instalaciones interesantes.
Pues imagínate, yo ya en el 2010 estaba en el prime de Radio El Día. Estamos en 2000, para 2027, ya hacía radio antes, pues imagínate, ¿no? Yo estoy saliendo en televisión desde Azul Televisión, ¿te acuerdas de Tele 21?
De Tele 21 y Azul Televisión de la misma época, y Archipiélago Televisión también me acuerdo. Yo no estoy metido en la comunicación, pero estaba pendiente.
Televisión, etcétera, etcétera. Entonces creo que
yo le hacía cositas a esa gente, le hacía cositas. Televisión también le hice.
Y muchas veces quien frena el avance de los medios con los políticos son los propios profesionales de la comunicación, que son gente que llega y a lo mejor, pues mira, ejemplos de niños chicos, como que tú le caes malo en algún momento, no tuvieron una buena... un buen feeling contigo, pues luego te cierran las puertas cuando ellos están al frente. De cuenta, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, corrígeme si me equivoco, ya ha cambiado varias veces de responsable de comunicación. Empiezan con Marco, se va un responsable de comunicación, el Partido Popular empieza con Guada, que ahora está en la Televisión Canaria, ahora hay otro responsable de comunicación, tienes que llamar, presentarte, acreditarte si no te conoce, etcétera, etcétera, y al final...
Hay algunos que son núcleo duro de los cargos públicos, pero hay otros que cambian mucho, con mucha rapidez, no solamente en los ayuntamientos, también en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, de distintos colores políticos, cambian rápido. Hay algunos que son fieles y están ahí bien encajados, pero más que labores de comunicación, lo que hacen son labores de spin doctor. Yo creo que son personas de confianza de los presidentes y de los alcaldes.
Sí, pero son gente que no vive la realidad, porque un tipo que lleva 10 años o 15 trabajando en televisión, única y exclusivamente presentando programas o redactando su propio programa o preparando la escaleta de su propio programa, no está en la realidad. Luego, cuando tiene que enfrentarse a periodistas que los llaman para entrevistas, necesito al presidente, necesito al candidato, necesito no sé qué, muchas veces no sabe ni quién es quien lo está llamando. Entonces yo creo que es un error por parte del político poner en la comunicación a alguien afín a ti. Tienes que poner a alguien afín
en
a la comunicación.
Estoy de acuerdo contigo. Además debe ser crítico con tus actuaciones y debe ser una persona que a la que escuche. No, que claro, cuando le dice presidente o presidenta, que esto está mal,
llama,
que no tiene que hacer.
Niño, si llevo, tú ya deberías saber quién soy, de dónde te llamo, cuál es mi tipo de comunicación, ¿sabes? Este tipo de cosas. Ayer, por ejemplo, yo creo que esto siempre respetando tu trabajo, pero ajustándome a la realidad. Yo ayer te seguí en el Parlamento, ¿no?
¿En directo o en diferido? ¿Lo viste en directo o en diferido?
No, por tramos y tal, nada más, tampoco...
Es que fueron 4 horas de programa,
Tengo al niño de vacaciones, estuve prácticamente todo el día en el Parque Marítimo haciendo cositas, ahora estoy aquí, voy a echar unos churritos, hago cositas con él, tengo reuniones, etcétera. Entonces, porque las vacaciones son del niño, no mía. la vida del autónomo, tú la conoces bien.
Sí, bien, bien.
Entonces, ayer, por ejemplo, entraba Noelia García Leal contigo, ¿no?
Sí. Comisionada de Transparencia del Parlamento de Canarias.
Ese es el nombre, ese es el nombre. Noelia García Leal, en el año 2021, con el volcán en La Palma.
Alcaldesa de Los Llanos era entonces, ¿no?
Sí, gobernaba el Partido Socialista en el gobierno, Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo, yo soy la única persona que estaba en directo en aquella entrada, que era una zona de exclusión. Y yo estaba justo en el límite y me cuadraba que hacía un directo, había una gallina huyendo de la lava, ¿no? Y de repente vi entrar una comitiva que recuerdo ese número como si fuera hoy, 26 coches, ¿vale? Entraron 26 coches con el presidente del gobierno español, el gobierno regional, etcétera, etcétera, y se acercaron hasta una zona de exclusión, la lava estaba bajando hacia el Callejón de la Gata, y yo fui la única persona que estaba ahí en directo, y mientras estuve en La Palma vi un montón de irregularidades, incongruencias, mentiras, etcétera. Pues Noelia García Leal era una de las personas más críticas con la gestión en aquel entonces. Obviamente ella es del Partido Popular, Mariano Zapata era el presidente del Cabildo, también del Partido Popular, a día de hoy consejero del gobierno canario, Sergio, a día de hoy presidente del Cabildo, era alcalde del Paso. Estoy dando los datos concretos.
Está bien, está acertando en todo.
Etcétera, etcétera. Su jefe de prensa, Néstor, persona de puta madre, etcétera, etcétera. Y justamente el otro día, en lo del Papa, coincidía yo con Mariano Zapata, me acercaba y dice, coño, Mariano, te he dado bastante caña en directo porque creo que te equivocaste aquel día, no he tenido oportunidad de hablar contigo aquellos meses. Y él me decía, ¿y qué hago? Si yo sé que tal, pero los expertos me decían no sé qué. Pues Noelia, criticaba mucho la gestión. En aquel entonces estaba Morcuende de portavoz del comité científico, ¿recuerdas, no?
Sí, señor.
Luego estaba por ahí Nemesio Pérez y Taisa, el que ahora es el
también estaba.
Vamos a llamar presidente, director del IGN, Instituto Geográfico Nacional. Era un pibito que ponía sensores en las montañas para que se recabara la información a través del subsuelo. No tenía mucha capacidad, ninguna capacidad de gestión, ninguna capacidad de diálogo, y era un técnico más que estaba allí, un vulcanólogo, por supuesto, con las capacidades. Pues Noelia criticaba muchísimo eso, pedía documentos, no le gustaban muchas cosas, creía que se estaban haciendo cosas mal, las criticaba, tal. Pues llega de repente que Noelia García Leal llega al comisionado de transparencia, y varias asociaciones palmeras le han pedido, me consta muchísimo, de primera mano lo he podido comprobar, información referente a lo ocurrido, a todas las conversiones que se tuvieron, a todos los comités, los vídeos, las grabaciones, por qué no se dio la información a tiempo, cosas que no se filtraron. Y la persona que ha puesto más pegas para que se muestre esa transparencia, para que se deriven esos documentos, para que se entreguen esas asociaciones, como Asociación Isla Bonita, en La Palma, que han sido muchísimos damnificados, ha sido Noelia García Leal. sea, la persona que tiene que ejercer y que te decía ayer, es que eso es del pueblo, es que el pueblo lo paga, es que el pueblo tiene el derecho de pedir todo tipo de documentos, hasta una moción que tal o un recurso de cualquier ayuntamiento, como si quiera uno de Lanzarote. Pues Noelia García Leal ha sido la primera persona que ha ralentizado y desfavorecido la transparencia, sobre todo con su isla, con la isla de La Palma. Entonces, me sorprendió mucho ayer ver personas mentirte en directo, desviarte. Va a ser claro, tú no tenías esta info.
Y no, no, escúchame, es que la misión del comisionado de transparencia a veces no se tiene clara. Es decir, yo no voy a defender la gestión. Exactamente, es decir, las funciones del comisionado de transparencia es una gran desconocida. Noelia ayer explicó algunas cosas, que le quedan muchas cosas que explicar, y yo le reclamaba que por qué no había efectos sancionadores cuando los organismos que tenían dinero público entre sus
ella
activos.
Ella te decía que no tiene la competencia.
Que no tiene eso, competencia.
Que es una especie de intermediario. Vamos a ver, en términos coloquiales se puede decir perfectamente que el comisionado de transparencia es un echadero para colocar a personas que tienes afines en tu partido. Que
si no tiene poder ejecutivo, ¿para qué poco sirve? Es decir, pasar informes al Parlamento de Canarias y no poder actuar.
El comisionado de transparencia es un echadero.
No, no tiene labores ejecutivas, es decir, no tiene capacidad de acción, solamente tiene capacidad de información.
Para preparar documentos que no tienen ninguna capacidad penal, ninguna capacidad legislativa, sino solo a niveles informativos. Y si encima, cuando te lo piden desde asociaciones de tu propia isla, donde no murió nadie, pero la gente perdió su vida material, si es la propia, y se lo digo desde aquí a Noelia García Leal, que ayer te mintió, vio información. A Noelia García Leal se le ha pedido transparencia y no lo ha tenido. Eso es como tener en la Consejería de Medio Ambiente a un pirómano, ¿me entiendes? O sea, a todo lo antagónico a lo que te dedicas. Entonces, aquí le mando un mensajito y le digo que ejerza para lo que está contratada, para lo que ha sido puesta a dedo, porque tú imagínate una persona que le vendes en una campaña que vas a cambiar su municipio, que vas a tope con ellos, que no les vas a dar la espalda, que quieres ser la alcaldesa porque quieres representar al pueblo, y al final te meten... Ella dijo ayer, es que hay un equipo que lleva 10 años aquí trabajando bien. El año pasado cumplimos 10 años. Ahí te das cuenta, ella llegó de la nada a un grupo que ya estaba hecho porque fue colocada con la justificación de poder sacarla de otro lugar con un sueldo equiparable al que tenía. Ya está, y pusieron de alcalde, alcaldesa a otra persona. Y luego hicieron las puertas giratorias y a Sergio, que no te digo que no lo mereciera, lo metieron de presidente del Cabildo. ¿Sabe? A todos los que metieron la pata en La Palma, que el mejor de todos ellos fue Sergio, los han ido colocando en escalas superiores. Hazte cuenta que la catástrofe, la hecatombe que hubo allí, que Mariano Zapata, el mismo día llega a decir, entona el mea culpa porque hubo información que se dio incorrecta y a destiempo, estamos hablando, es importante dar este dato y que se prepare. Te lo digo aquí en directo, el Teide debería estar ya, la isla de Tenerife, en semáforo amarillo.
Diego, ¿pero por los incendios por los incendios o por erupciones volcánicas? Porque por los incendios está en nivel amarillo.
Estamos hablando del volcán de La Palma. Pues La Palma explotó en semáforo amarillo. La Palma explotó en semáforo amarillo. Imagínate el rigor, hermano. O sea, te está ahí un volcán en tus narices y estás en semáforo amarillo. Es de loco, eso pasó.
¿Pero tú crees que es un problema de los técnicos o un problema de los políticos? Es decir, que no sé, porque yo creo que el problema es que los volcanes todavía no conocemos suficientemente de ellos, ¿no? Y la predicción de terremotos y erupciones no está del todo fino.
Yo claro, yo hablo aquí tan abiertamente, sin ser vulcanólogo, pero bueno, tampoco soy experto en especies endémicas o tal, y te he dado un montón de info que desconocías y acertada, ¿no? O los invitados cuando he colgado te han dicho el bolorino se está loco, pregunto.
No, si sabes de todo, la verdad. No, y la verdad es que aprender es fácil hoy con la cantidad de información que está a disposición, siempre que las fuentes sean reales, ¿no? Y no se caiga en la tentación de usar informaciones que no son reales.
Sí, pero lo bueno es que lo mío han sido vivencias. Fíjate todos los datos que te he dado de nombres, alcaldes, políticos, lugares, puestos, y porque yo lo vivo, por eso te fundamentaba eso al principio, que mientras los políticos han ido cambiando, yo he seguido ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo me he gozado prácticamente la mayoría de años de Miguel Cerolo, que fueron 16, y ahora cuando en este 2027 José Manuel Bermúdez termine su última legislatura, yo la habré gozado entera, o sea, estoy con él desde el 2011. Entonces, soy parte de la historia, por eso no la busco en Google, sino que yo la conozco de primera mano.
¿Tú crees que Bermúdez haya dicho la verdad, que se quiere presentar otra vez al Ayuntamiento de Santa Cruz? ¿Tú crees que...? Yo tengo mis dudas.
Hombre, yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, creo que el movimiento que ha hecho el PP ha sido malo, quitando a Carlos Tarife, que se va para el Parlamento, y no malo porque entre Carmen Pérez, sino porque pues una persona que no ha estado activa en el entorno general de Santa Cruz, sino en unas áreas concretas. Carlos Tarife tenía más movimiento, pero bueno, que eso a los partidos les da igual. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. El declive de Coalición Canaria en Santa Cruz comienza por la salida de José Manuel Bermúdez. Es su último, para mí, bastión. José Manuel Bermúdez es una cara visible desde hace muchos años, desde que estaba en turismo y fue presidente de los jóvenes nacionalistas. Luego Adán Martín habla con él, le da una oportunidad, y luego Ricardo Melchor lo avala y mira lo que ha llegado. No es una ciudad que le vio nacer, porque él nace en Gran Canaria, pero vive en un barrio de los 85 barrios de Santa Cruz, como Valle Seco, y se hace el alcalde. Ahora mismo, yo te digo a ti rápido, te pregunto, dime una cara. Sí, personas capacitadas, sí, y con poder de gestión, sí, pero dime una cara que... Dime a alguien que tú elijas ahora mismo para candidato de Santa Cruz, de Coalición Canaria.
Cabello.
Pero no que tú me digas, no que tú sepas...
Se me ha ocurrido Cabello así de entrada, ¿no? Pasa que no sé si Cabello querrá volver a la municipalidad después, está deportado del gobierno.
Cabello que lo pone José Manuel Bermúdez. Cabello,
pero es que, no, es que yo no sé si él quiere seguir de candidato o de alcalde, no sé si quiere.
Sí, pero una cosa es, yo te repregunto, dime una cara... No que tú hayas escuchado, claro que en el comité local se han dicho esas propuestas, sino una persona capacitada, que esté en la calle, que conozca Santa Cruz. Cabello es el viceconsejero de comunicación del gobierno de Canarias.
Portavoz, perdón, del gobierno de Canarias.
Ese es Jonathan Domínguez, sí, me confundí con Jonathan Domínguez. Ese es el portavoz del gobierno de por Coalición Canaria.
El gobierno de Canarias.
Viene del Partido Popular, lo coloca directamente Ángel Llano. Se lo proponen a Santa Cruz, José Manuel Bermúdez lo coge, lo mete en la Sociedad de Desarrollo, que es donde está actualmente Carmen Pérez, la del Partido Popular, y de ahí sale como un tiro para el gobierno. Entonces, 4 años en el gobierno te aleja del epicentro de Canarias, que es la capital. Tú ahora recuperas a Alfonso Cabello, que ha estado más en Lanzarote.
No, yo no lo propongo. Me has preguntado un nombre, yo he visto ese, así se me ha venido a la cabeza lo primero, tormenta de ideas.
En su momento se habló de que en el comité local él podría presentar una candidatura. Sí. Pero te repito, objetivamente, algún santacrucero. ¿Tienes algún nombre de Coalición Canaria que se te venga a la mente?
Charín.
Ninguno. ¿Ninguno?
No, hay gente de Coalición Canaria, ¿eh? Pero así que tan popular como... No, tan popular como Bermúdez, ninguno.
Ni popular ni con la capacidad de él. Ni popular ni con su capacidad. Alfonso Cabello ha adquirido conocimientos a nivel regional, se está moviendo bastante en la gestión, ha adquirido terminología, es una mente bastante inteligente, piensa rápido, pero Santa Cruz requiere de otra cosa. Santa Cruz, no con esto menoscabo su capacidad, pero para mí Alfonso Cabello, y probablemente en el futuro pueda ser el alcalde de Santa Cruz y el alcalde hasta de Marte, porque no depende de él. Si tu partido te pone el número uno encabezando la lista, Coalición Canaria siempre está, pues por lo tanto, muchas veces no es que te merezcas o que llegues a ser alcalde, es que te pone tu partido. Véase la salida de la todopoderosa Niorama de la Laguna, al que pusieron como candidato en aquel momento, que venía de ser concejal de policía, ahora es el presidente del gobierno de Canarias. O sea que Coalición Canaria no elige mal, ¿vale? Pero otra cosa es que te lo merezca y otra cosa es que tengas capacidad, que luego te adaptas al terreno. Pues claro, pero alguien ahora mismo que suplante a José Manuel Bermúdez en Santa Cruz, nadie. Nadie. Hay concejales que tienen muy buena capacidad. Javier Rivero, actualmente concejal del Distrito Suroeste, es un tío que sabe bastante. Que
pero no lo conoce nadie. No lo conoce nadie.
No lo conoce nadie, pero es un concejal muy preparado. ¿Ves? Fíjate lo antagónico, ¿no? ¿Está preparado para ser el alcalde de Santa Cruz?
Yo no lo veo.
Santa Cruz necesita algo más que capacidad de gestión, saber llegar. Santa Cruz necesita una cara conocida, que lo veas caminando por la calle y que no te suene de, este es el candidato. No, Santa Cruz necesita de algo más. Y José Manuel Bermúdez viene de una generación de que se convivía con la cercanía. Es un tipo al que yo le he dado mucha caña.
Es de mi generación, es del año 60.
Ha tenido muchísimas carencias, yo las he visto, me he reventado con él en la vía pública, lo he llamado cobarde en la vía pública y todo. Ven aquí en directo y todo. Yo he sido un tío bastante crítico con muchos políticos y él ha sido uno de ellos. Que con el paso del tiempo, al final te ha demostrado que dentro de sus carencias, que como todas las personas las tenemos, siempre ha sido la mejor opción para Santa Cruz. Véase que los rivales son Patricia, Alejandro de Vox, que no lo conoce nadie, que está ahí por la buena campaña que ha hecho Abascal, no él. Hazte cuenta que el líder de Vox es un tío que dejó el partido. Y cuando volvieron las elecciones, Boyantes volvió y entró como concejal. Hay tres concejales de Vox en Santa Cruz. ¿Te puedo preguntar el nombre de los otros dos?
Dos, porque uno se fue.
Bueno, está ahí.
Sí, pero que ya no está en el grupo de Vox.
Ah, eso sí, pero siendo concejal electo no te vas, pero te pregunto, ¿sabes los nombres de los?
No, tengo las caras, pero no me conozco el nombre de ninguno.
Pues imagínate.
Las caras sí las veo, un señor mayor con pelo blanco y gafas y un señor bajito con el pelo negro.
Claro, imagínate, ¿sabes?
Los veo, una más uno es marido de Marta Gómez.
Y la mujer del último, del que se fue de Vox, ¿vale? Su mujer está en el Parlamento de Canarias.
La mujer en el Parlamento de Canarias, pero también se ha ido de Vox.
Pero está en el Parlamento de Canarias.
Sí, la tuvimos ayer en el
Centro Radio. Te vi sentado con ella, buenas personas los dos, tanto él como ella. Él aparte es un currante, segurita, etcétera, etcétera. O sea, ¿ves lo que te digo? Los datos que te doy, hay que conocer la vida de la gente. ¿Conoces de algo al último que entró? Porque sale un concejal de Santa Cruz. ¿Conoces de algo al último que entró?
No.
¿Lo habías visto alguna vez en tu vida?
No sé ni cómo se
llama. Pues imagínate que ahora pactan el año que viene y es concejal de urbanismo. Un tipo que no lo has visto en tu vida, que no tiene ninguna capacidad de gestión, te lo meten con que no lo has visto nunca caminando por Santa Cruz, te lo meten de concejal de la Sociedad de Desarrollo a mirar por el empleo.
Pero pues ¿sabes qué pasa, Polo? Que la gente cuando pone la papeleta bastante tiene con conocer al primero, en el caso de que lo conozca. A lo mejor lo votas conociendo la símbolo o las siglas del partido al que representa. Es decir, que la cultura democrática y el interés por lo público cada día hay menos. ¿Cómo van a conocer al número 12 o al número 10 de una lista de coalición?
Estoy hablando aquí, estoy dando información.
No, es cierto, pero pasa que es que a la gente le sutura todo esto, ¿eh? Hazme caso.
Sí, pero a mí es el primero que me debería dar igual, porque yo soy un autónomo. Debería de mirar por mí, por mis cosas, pero claro, el conocimiento.
Pero intentas entender lo que pasa, intentar predecir las situaciones de los partidos políticos. Es una apasionante afición, ya te lo digo yo, a mí también me gusta. Pero a la gente le importa poco, ¿eh? Ya te digo yo. No condiciona
Santa Cruz
su voto.
Necesita Santa Cruz y las Islas Canarias necesita políticos con corazón. Necesita una política cercana. El pueblo necesita. Mira, yo siempre, hay frases, yo me cohibo bastante, me autoinculco no ser tan directo en mis entrevistas contigo, porque soltaría cosas que harían mucho daño y tengo poder mediático y capacidad de conocimiento para hacerlo, pero por eso me autoinculco comedirme. Si un tío como yo estuviera en política, yo que he cogido citas con alcaldes, con tal, me dicen, no, en la semana que viene, no, la política ya se acabó esa política, la política tiene que cambiar. ¿Usted dónde vive, señora? Yo soy de Juan 23, prepáreme café que voy para su casa. Hay que recuperar esa política, que la ganó, que la hizo Manuel Hermoso, que engañó a un montón de gente también. Pero se acercó a la gente, creó las asociaciones de vecinos, iba a las casas de las personas, se tomaba un cafecito con ellas. Ahora van a la puerta de un chofer, los va a recoger, los lleva, y luego tú llegas allí con tu limitada capacidad económica y entras a la oficina. Yo he entrado a oficinas de alcaldes y de presidentes en esta isla que tienen hasta robótica, que la puerta te la abre un robot. ¿Has visto el robot ese que va por ahí haciendo de secretario y que te lleva los folios? Eso existe en las Islas Canarias. Se les ha ido un poco la pinza a los coches de última generación, coches de 40.000 euros, mega eléctricos. ¿Tú me entiendes? Ese tipo de cosas a mí me matan. Esa no es la política para mí. ¿Qué hace un tío con 26 asesores? Bueno, ayer me salió... más de 20 asesores en el gobierno de Canarias.
Ayer me saltó un vídeo de estos que salen por... creo que fue en TikTok, de alguien que ya hablaremos tú y yo, de ese alguien, y decía, ¿qué les parece? No me copien los papeles, no me copien los papeles que estoy preparando un programa y tal. No sé si medio en broma, medio en serio, ¿no? Y decía, ¿qué les parece si a un presidente del gobierno le permitimos que tenga 20 asesores pagados por todos nosotros por los impuestos? Y si quiere tener más, que los pague el partido político que lo ha puesto de presidente. ¿Sabes cuántos asesores tiene Pedro Sánchez? Yo creo que no hay una cifra oficial. Pero por encima de los 700, seguro, ¿eh?
¿700?
Por encima de los 700. Hay algunas voces...
No, pues chiquito retrasado, el pobre hombre.
Fuá, o buenos despachos que hay en la Moncloa para tener a 700 tíos trabajando ahí.
Bueno, no sé. Cuando me dices esas cosas... Nada, no sé, Diego.
Si un recorte es limitar a 20 los asesores del presidente del gobierno, limitar a 20 y a 8 o 9 a los ministros. Este país tiene mucho que arreglar y mucho que mejorar.
Sí, pero nos vamos a lo nacional, sí, eso está de loco, vale, genial. Pero es que luego aquí, ¿tú has visto a alguien de la oposición? ¿Tú ves aquí a la oposición trabajando? Claro, ahora salió la normativa de la ley de grandes ciudades, que cuando las ciudades tienen más de 100.000, 105.000 habitantes, el portavoz ya cobra. Tú te ves por ahí a Robert, a Albert este, el de los Grelos, al otro, a la otra, están cobrando sus 60 y pico mil pavos. El portavoz del PSOE de Santa Cruz cobra sus 60 y pico mil pavos. Alejandro, el de Vox, cobra 60 y pico mil pavos. Antes te ponías las pilas, eras la oposición, querías ganar, pero ahora estás cómodo, porque aun siendo la oposición, cobra 68 mil euros al año, hermano. 68.000.
Gastamos mucho dinero en algo que no nos sirve para absolutamente nada. El retorno de las inversiones públicas a los servicios públicos.
Eso es una norma que se sacó el Partido Socialista, porque como ven que se van yendo cada vez más, se está diluyendo ese nombre, esa marca, se van a quedar en la estacada, van a seguir en la oposición. Yo me voy ahí, yo me quedo en la oposición cobrando. Pues sacaron una nueva norma, eso de hace un año y medio. Ante los portavoces de la oposición no cobraban nada ni nadie, entonces te ponías a currar a tope, sufrías 4 años entre tu trabajo y la política para alcanzar el puesto y ganar dinero. Ahora no, ahora ya lo ganas sin hacer nada. Alejandro, el de Vox, no hace nada en Santa Cruz. Patricia la ves los viernes en los plenos alzando la voz, pero tú ves a Patricia por ahí caminando, la viste pasar ayer por el Parlamento y es la vicepresidenta segunda de la mesa.
Bueno, pues la verdad es que en algún momento acabaré un trabajo que empecé hace algún tiempo, pero me descontrolé demasiado porque me calenté, de los cargos públicos que cuelgan directamente del Gobierno de Canarias, para no lo que está publicado en la página web del Gobierno de Canarias. Lo intenté hacer con Ángel Víctor Torres, me aburrí y me cabré porque llegaba a unas cifras que eran impresionantes, porque están publicados todos los salarios del personal de confianza y los cargos asesores.
Sí, claro, claro.
Hace falta buscarlo, no está tan fácil, ¿no? No hay una IA que diga, dígame usted cuánta gente depende del Gobierno de Canarias en libre disposición.
Que miente, obvia información, pues imagínate.
Es complicado.
Bueno, amigo.
Vos lo que te digo, la semana que viene más.
Saludos para todos esos oyentes que intentan sobrevivir cada día mientras escuchan cómo el coche de sus asesores, de sus políticos, valen más que su propia casa. Venga.
Venga, un abrazo. Cuídate.
Y al vendido con micrófono le cueste.